agradecer particularmente a la persona que tenemos del otro lado de la línea. Sabemos que los han estado buscando mucho los colegas durante esta semana. Realmente gracias, y le pedimos a los oyentes de todo el país que le presten atención, tanta atención como le estamos prestando nosotros. Horacio García es director nacional de Migraciones. Romina Mangel, buenas tardes.
¿Qué tal, Romina? ¿Qué tal todos en el piso? Un saludo a la audiencia. Aquí estamos trabajando firmes aquí en la Dirección Nacional de Migraciones.
Ahora, este es un tema, digamos, que entra en agenda y entra de manera, digamos, muy muy abrupta y que necesita respuestas muy rápidas.
Exactamente. Nosotros trabajamos de conformidad con lo que dispuso Rogelio Frigerio cuando nos ofreció el cargo. Ser profundamente abiertos con todos los que vienen a trabajar, producir, estudiar por la Argentina, y ser restrictivos con los que vienen con otros fines. En este caso, los venezolanos vienen en su enorme mayoría con fines beneficiosos para el país. Son trabajadores, son jóvenes, son pujantes, son personas que tienen una proclividad a regularizar su situación asombrosa. Todos quieren estar regulares. Es una migración que es muy interesante desde el punto de vista de nuestro país, porque quiere ser regular, quiere ser parte de las estadísticas. Y en esto tenemos que tener en claro que en la medida que estén regulares vamos a poder trabajar mucho mejor con ellos y evitar los atropellos que se hacen con las personas que están irregulares en los países.
Ahora, Horacio, hablando particularmente, después vamos a ampliarlo, por supuesto, porque sigue siendo uno de los temas con los que arrancamos este año, el tema de los inmigrantes. Pero en el caso particular de los venezolanos, para llevarlo, digamos, para ser muy claros, ¿qué pasa hoy cuando llega un venezolano a la frontera, cuando llega a un puesto de migraciones?
Bueno, aquí,
¿en qué condición está llegando? Por eso, ¿tiene que pedir una visa? ¿No necesita una visa? ¿Es condición de refugiado? ¿No lo es? ¿Puede trabajar?
Nosotros hemos, digamos, el gobierno ha tenido una mirada muy contemplativa, tanto así que nosotros equiparamos al ciudadano venezolano a un miembro pleno del Mercosur. Independientemente de que Venezuela está suspendida, los ciudadanos tienen las mismas prerrogativas que cualquier miembro pleno del Mercosur. Es decir, que cuando llegan a nuestras fronteras pueden ingresar sin visa, y por supuesto también hicimos algunas salvedades el 31 de enero pasado. Sacamos una resolución en la cual las personas que tienen su pasaporte o su cédula de identidad vencida desde el 31 de enero del 2017, porque el Estado venezolano no se la renueva,
exacto.
Nosotros le permitimos que ingresen al país y que puedan llevar el trámite en migraciones.
¿Y en qué sentido son más flexibles? Digamos, recién escuchaba que había cierta flexibilidad respecto de, bueno, por ejemplo, esto, de regularizarse, si tienen pasaporte vencido.
El tema también con respecto a los antecedentes. Esto no significa que no tengan que cumplirlo, pero, por ejemplo, ellos pueden su récord criminal, que no tienen antecedentes, pueden obtenerlo de la página de migraciones, de reincidencia del gobierno venezolano, y nosotros lo damos por válido, pero después va a tener que adjuntar el original, ¿no?
A ver, acá me perdí, porque claro, digamos, no tienen que tener antecedentes para entrar a la Argentina.
Imagínense.
Antecedentes penales, estamos hablando de condena, ¿no?
Por eso, aquí imagínense lo que ha pasado en un estado como el de Venezuela, cuando 3,5 millones de personas está pidiendo cierto tipo de documentación a un organismo. Es una catástrofe.
Sí.
Están desbordados administrativamente.
Sí. Y entonces, la página funciona.
La disyuntiva era, ¿qué hacemos? ¿Le cerramos la puerta o tomamos los recaudos primarios para saber que esta persona no es un delincuente y después va a aportar realmente la documentación que nosotros validamos con el consulado, con las autoridades venezolanas? A mí me parece, y al gobierno le parece, mejor dicho, que era una actitud lógica.
Estamos hablando con Horacio García, que es director nacional de Migraciones, pero para que se entienda, ¿qué pasa con un ciudadano, digamos, de otro país, con los antecedentes? ¿No le alcanzaría con bajar de la página un registro que no tenga antecedentes?
Nosotros, en este caso, tenemos una mirada sumamente contemplativa, ¿eh? Que por supuesto no está exenta de la legalidad. Después nosotros vamos a lograr que el consulado verifique estas circunstancias,
¿eh? Que no tienen antecedentes.
Que no tienen antecedentes. Lo mismo pasa en el caso de los menores. El Estado venezolano recién empieza a documentar a los menores a partir de los 9 años. Es decir, que hasta los 9 años los chicos circulan con su partida de nacimiento. Entonces aquí viene también otra disyuntiva. Viene el chico con sus padres.
Sin pasaporte.
Sin pasaporte.
Sin documento.
Sin documento.
Claro, sin documento.
Es decir, ¿qué hacemos? ¿Dejamos pasar a los padres y a los chicos? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Los hacemos refugiar? ¿Pedir refugio? Es decir, no sería lógico, porque realmente se desvirtuaría la figura del refugio.
Pero no vienen, digamos, los venezolanos no están llegando con el estatus de refugiado.
No están llegando al estatus de refugiado porque realmente... digamos, en la Argentina, el sistema jurídico es tan amplio que evidentemente no tiene sentido refugiarse cuando realmente no existen condiciones objetivas de refugio. No hay persecución determinada. Si una persona dice que está siendo perseguida por el régimen de Maduro, otro sería el cantar. Pero evidentemente el gran número de los venezolanos que vienen a la Argentina vienen por una cuestión de descontrol de un Estado y falta de servicios en un país. Por lo tanto, vienen a un país que les abre las puertas y les pide los requisitos que considera convenientes para que el grupo de argentinos y personas que conforman la comunidad argentina estén seguros.
García, ¿qué tal? Gabriel Michi lo saluda.
¿Qué tal, Gabriel?
Bien, quería preguntarle por el número, ¿no? Estábamos mencionando el registro, por lo menos que uno tiene, es que el año pasado ingresaron alrededor de 130.000 venezolanos, ¿esto es así?
Es así.
Y
desplazaron, es decir, desde que comenzó la diáspora,
sí,
estamos en 130.000.
Ah,
el año pasado, 70.000.
Ajá. Y este año se espera 100.000 aproximadamente.
Estas son, digamos, las previsiones que tiene OIM, la Organización Internacional de las Migraciones,
sí,
y el ACNUR, que va a ser superior a las 100.000 personas.
Bien, y le pregunto esto porque el otro día, justamente charlando con un ciudadano venezolano que estaba viviendo acá, me comentaba algo que, en general, las personas que terminan llegando aquí a la Argentina tienen un perfil socioeconómico medio o medio alto, por una cuestión hasta incluso de distancia, de logística, de llegar a la Argentina, no es lo mismo que transitar una frontera que, por ejemplo, está pasando en Venezuela con Colombia, con Brasil y demás, donde las personas con menores recursos van al lugar más próximo que tienen porque no tienen posibilidad de tomarse un avión y llegar hasta la Argentina. ¿Esto es así?
Exactamente. Exactamente, en un primer momento, directamente era una migración de muy alto nivel económico, acompañado también con un alto nivel de instrucción,
uh-huh.
Lentamente se empiezan a ver, digamos, menores recursos en las personas que llegan, hoy están llegando algunos por tierra también, antes era ineluctablemente, digamos, inexcusablemente llegaban por avión. Hoy también ingresan por tierra, esto marca que hay una menor cantidad de dinero en esas personas, ¿eh? Y también la calificación, consideramos que va a descender la calificación de instrucción.
Ahora, ¿qué pasa con el tema del trabajo? Por recién decía que era una manera también de protegerlos frente a algunos abusos o excesos de quienes pueden aprovecharse de que no tienen, digamos, los papeles o justamente la condición para poder trabajar, entonces terminan siendo explotados. ¿Están directamente, entran con el pasaporte y pueden trabajar?
Ustedes piensen, hoy nosotros tenemos algo inédito dentro de prácticamente el continente, que es la erradicación electrónica. Las personas de cualquier lugar del país pueden ingresar a la página de migraciones y comenzar su trámite con un sistema simple en el cual escanean su documentación, entran en diálogo electrónico con migraciones, pueden adquirir su precaria electrónicamente. Después, por supuesto, hay otros pasos para llegar a la residencia temporaria, pero con la precaria ya pueden trabajar, estudiar. Evidentemente, el sistema argentino es profundamente amplio. El compromiso, no solo con los venezolanos, llevamos 660.000 personas radicadas del mundo, permite que esa persona con la precaria ya tenga un salvoconducto contra los abusos, con los abusos que se producen con las personas irregulares.
Ahora, en este caso decimos, de Venezuela, estamos hablando nada más y nada menos con el director nacional de Migraciones, con Horacio García. ¿Hay un límite? ¿Argentina va a poner un cupo? ¿No lo va a hacer?
No, por el momento estamos trabajando.
Es una situación excepcional.
Es decir, es una situación excepcional y acá se genera una discusión muy interesante y que tiene que ver con la otra mirada de la que ustedes hacen referencia siempre en el programa. Es decir, nosotros tenemos que mirar la migración como una profunda oportunidad de crecimiento y desarrollo. Para eso tenemos que orientar los flujos migratorios hacia los lugares donde la Argentina necesita trabajo genuino. Lo que hacía la República Argentina en el 1900, cuando se creó el Hotel de Inmigrantes que está frente a mi despacho.
Sí, ¿sabe lo que pasa, digamos, Horacio? Se lo tengo que decir porque supongo que muchos de los oyentes deben estar pensando algo parecido. Lamentablemente, cuando hay noticias vinculadas a la inseguridad, en muchos de los casos los medios replican que se trata de ciudadanos extranjeros.
Sí, y argentinos también cometen delitos. No,
por supuesto.
Lo que tenemos que hacer es un sistema eficiente, rápido, justo, para todos los que cometen delitos.
Porque pero es si cierto, esto se lo quería preguntar, hubo un ida y vuelta con este tema de este motochorro colombiano, bueno, no sé cómo calificarlo, Jair Mora, donde la jueza dijo que ella en realidad le había permitido, digamos, la excarcelación y pagar estos 700 pesos en concepto de reparación a quien le había robado el celular, porque nunca se había enterado a través de Migraciones que esta persona tenía antecedentes. ¿Esto puede ser?
Nosotros, desde Migraciones, no confrontamos con las autoridades judiciales. Lo único que marcamos es, si a nosotros nos consultan, nosotros contestamos. Pero independientemente del tema y más allá de la anécdota.
Pero en ese caso contestaron, ustedes siempre contestan cuando un juez le pregunta, ¿esta persona tiene antecedentes? Ustedes contestan.
Por supuesto. Pero independientemente del tema, porque esto es muy gravoso para los magistrados, los funcionarios, yo formé parte del Poder Judicial de la Nación y de la Procuración General durante 26 años de mi vida. De los 37 que tengo de funcionario público, 26 trabajé en la justicia. Sé lo que significa esto para los magistrados. Lo que digo es, nosotros tenemos que hacer un sistema. El sistema hace que los operadores del sistema se acomoden y su accionar sea conforme a las leyes y al sistema que uno va diagramando. Nosotros lo que tenemos que hacer es explicarle al mundo que si la Argentina ofrece 10 años de récord histórico en reincidencias, récord criminales, cualquiera de nosotros va a reincidencia y salen automáticamente los 10 años de comportamiento nuestro en la Argentina.
Sí.
Bueno, tenemos que requerir lo mismo de todos los países del mundo.
Pero mi pregunta es, y sobre todo yo sé que es un hombre de la justicia, que viene de la justicia, ¿es posible que la justicia no sepa o desconozca si una persona que está en el país y que cometió un delito tiene o no antecedentes penales en el país del cual viene?
Ustedes piensen esto. Cuando un juez de cualquier lugar del mundo, por ejemplo, pongámonos nosotros en la Argentina,
sí,
un juez de primera nominación de Belville, en Córdoba, procesa o condena a una persona que arrojó una piedra a un vidrio en Belville. ¿Se lo comunica a las autoridades? Muchas veces no. ¿Cómo se entera la comunidad internacional de eso? Si el Estado no hace saber a la comunidad internacional, prácticamente es imposible. ¿Ustedes piensan que la Argentina, hasta hace 3 años, no tenía Interpol Internacional y 24/7, es decir, información las 24 horas, los 7 días de la semana?
Ahora, le pregunto lo siguiente, digamos, para entrar al país, para ingresar al país, cuando dicen, bueno, se pide, digamos, antecedentes, ¿a qué se refieren? ¿A condenas? ¿A procesos abiertos?
cuando la persona ingresa al país, se lo chequea con las restricciones internacionales del mundo.
¿Cuáles son? Ayúdeme.
160 millones de restricciones de distintos tipos.
Pero yo tengo que... Si
desde
yo...
una captura sí. hasta una persona que incumplió deberes familiares.
¿Todo eso se chequea?
Eso se chequea. Y se chequea con reincidencia de nuestro país, para que las personas que están condenadas en la Argentina y sean extranjeros no puedan entrar y salir en el sistema de calecita.
Claro, pero por la región. Lo que le, yo me genera esta misma duda lo que le plantea Romina, ¿no? O sea, porque una cosa es una persona que está procesada, por ejemplo, o investigada, acusada de un delito, y otra cosa que si tiene condena. Ustedes, o sea, lo que salta en los antecedentes internacionales es si está condenado, ¿no?
Y no pueden entrar con condena o con proceso.
La legislación argentina dice que la persona no puede ingresar si está condenada.
Condenada.
¿Cómo? Por eso, el tema es cómo generamos los convenios con todos los países. Es decir, nosotros estamos haciendo un trabajo...
No, yo lo entiendo. Lo que pasa es que Horacio, y también conoce mucho de la justicia y daría para hablar mucho más, pero cuando en la Argentina una condena tarda por lo menos 10 años, podría entrar y salir, digamos, gente que tenga múltiples procesos abiertos.
Sí, cuando tenés 1,7% de condena en un año,
bueno,
digamos,
claro.
¿No? Eso es un dato para tener en cuenta también.
Evidentemente, la condena es un hito. ¿Cómo hacemos para conocer las condenas que las personas tienen y que no se hayan informado a Interpol?
No se
Esto
puede.
Es lo que tenemos que
no
construir convenios país-país. Estamos trabajando en un caso particular con Colombia y con Perú. Esto es un trabajo de construcción en un país donde las cosas no se hicieron del todo bien con respecto a esto, porque... Imagínense que no teníamos Interpol internacional.
No, lo entiendo, pero digamos, hoy un ciudadano de algún país quiere entrar a la Argentina, chequean y no tiene condena, entra, y por ahí puede tener 10 procesos abiertos.
Puede tener procesos abiertos, exactamente, pero este es el sistema...
No, lo entiendo, no estoy achacando, digamos, la debilidad del sistema argentino, sino a la dificultad que hay para justamente práctica a nivel internacional.
Por eso, porque la práctica internacional también se da a la inversa. Si una persona está procesada en la Argentina y no tiene prohibición de salida del país, podría ingresar a otro país tranquilamente.
Estados Unidos no da ni la visa con un procesamiento.
Por eso. Tampoco creamos que el mundo es tan infalible.
No, por supuesto. ¿No?
Es decir, ustedes piensen, los problemas que tiene, por ejemplo, Estados Unidos con 3.000 kilómetros de frontera. 3.000 kilómetros de frontera. Nosotros tenemos 9.400 kilómetros de frontera. Uh-huh. Evidentemente, somos un país muy amplio y tenemos que construir un sistema que fue sistemáticamente deconstruido.
García, le pido si podemos ser breve en esta respuesta porque estamos cerca del informativo, ¿no? Usted mencionaba recién que están estudiando de qué manera lograr que los inmigrantes que llegan, por ejemplo en el caso de los venezolanos, van a donde se los necesita por cierta medida, ¿no? O sea, es decir, se está estudiando la posibilidad de que haya convenios con provincias. ¿Cuál es la mecánica que están estudiando?
Estamos trabajando ya con 3 provincias argentinas, estamos orientando...
¿Cuáles son las provincias?
Neuquén, Río Negro, Chubut, Jujuy también está ya en cierne, vamos a ir a San Juan, es decir, vamos a hacer una plataforma, esto lo vamos a presentar en los próximos días, plataforma donde nosotros queremos reconstruir un contrato de confianza con las provincias, que las provincias no crean que queremos desplazar a personas que no sabemos qué hacer. Primero, saber cuál es la demanda insatisfecha de las provincias. Esa demanda insatisfecha va a entrar a la plataforma electrónica. Nosotros, a través del RADEX, el sistema de erradicación electrónica, habilitamos toda una página para que el migrante nos cuente qué es lo que hizo en su país. Y eso lo vamos a vincular con la demanda insatisfecha. Eso va a ser automático.
Y esto lo van a lanzar ahora como un plan.
Eso lo vamos a lanzar como un plan.
Bueno.
Pensemos que esto lo hacía la Argentina sin ninguna base electrónica y sin WhatsApp, porque era el 1900.
Sí.
Es decir, si nosotros durante 70 años nos dedicamos a concentrar personas, a amontonar personas en la capital federal y en el conurbano bonaerense, no pidamos mágicamente que estos sistemas puedan empezar a funcionar de un día para otro. Es una construcción de orfebre, la seguridad y la orientación.
Horacio García, director nacional de Migraciones, más que interesante la charla, ojalá la podamos repetir. Otra vez le agradecemos esta comunicación con Va de Vuelta, sé que lo estuvieron buscando varios colegas, así que muchas gracias por elegir este espacio para poder charlar. Me parece que hay mucho para hablar, pero en principio adelantar lo que va a ser este plan. Muchísimas gracias.
Un placer, muchas gracias y buenas tardes.